Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Andar, este es el programa de andar. Caminamos,
divagamos,
a los gatos
saludamos
y exploramos la creatividad. Andar. Muy buenas, bienvenidos a un programa más del Andar, un paseo cast sobre creatividad y videojuegos.
Yo soy Mariana González
y yo soy Jordi de Paco.
Muy bien.
Vamos a ver, hoy tenemos programa especial. Bien. Es un programa especial, traemos una persona invitada.
Sí.
está aquí con motivo de un reportaje especial llamado Vertical Slice para la revista, perdón, para el proyecto editorial
sí.
Loop. Ha venido Johnny Pratt desde Zaragoza. Y bueno, te tenemos aquí. ¿Qué tal, Johnny?
¿Qué pasa, co?
¿Qué pasa?
Tenía que meter un co, en el andar.
Pueden caer
es obligatorio.
Todos los que caigan.
No voy a abusar, pero tenía que aparecer.
Que aparte de estar haciendo el periodismo aquí con el Vertical Slice, también es desarrollador. Johnny fue parte del equipo que desarrolló el Fall of Lazarus con No One Studio y ahora está siguiendo peleando, que vamos a hablar, creo que tiene muy a ver con el tema de hoy, con The Brotherhood. Como hermandad, pero con un dep en medio, en vez de brother. Y bueno, o sea, te voy a dejar que expongas. Bueno, vamos a hablar un poquito del Vertical Slice, para entrar en calor y luego vamos con la tesis que nos trae Johnny. Pero
te explico yo en un segundo. Mucho
¿lo de Vertical Slice?
Sí.
Sí, o sea, cuéntanos, ¿a qué has venido aquí? ¿Qué haces? Porque lleva aquí varios días, ¿eh? O sea, no, esto no...
Sí, básicamente yo vengo aquí porque en la revista es un número temático que habla de cómo representan los videojuegos, el amor, las relaciones personales. Entonces yo propuse una serie de reportajes que no son tanto entrevistas, sino juntarme con los desarrolladores que traten esa temática en sus videojuegos y fundirme con ellos unos días para intentar sacar un reportaje más tipo perfil. Entonces ver un poco pues cómo se relacionan entre ellos, cómo viven, dónde viven, cómo les influencia su estilo de vida y las temáticas que viven en su día a día en el trabajo que hacen. Entonces para eso necesitaba estar unos días con ellos y aunque suene a irme de vacaciones, luego tengo que currar.
¿Que nos puedes ofrecer una perlita, un pequeño avance de primeras impresiones antes de sacar el artículo?
Uf. Pues es complicado porque sí que me he apuntado cosillas, pero no sé cómo enfocarlo muy bien. O sea, yo venía con la idea de que obviamente sois tres personas capaces de tener una relación, hacéis trabajo juntos y tal. Entonces, como que están muy bien engranadas, muy bien engrasadas. Pero sí que he visto que cada uno cumple con un perfil muy concreto. Uno es más caótico, la otra es más tranquila, entonces como que os complementéis muy bien.
¿Cómo que uno es más caótico?
No, de hecho, si tengo que decirlo ya. Para mí Paula es la caótica, Marina es la voz de la razón y Jordi es como el motor social
del
grupo.
El PR.
Sí, no, pero a nivel también eso de como del que más mueve el grupo, por así decirlo.
Sí, a ver, en parte es así, bastante, pero es normal, ¿no? Que también aplicamos como nuestra personalidad al trabajo también realmente, ¿no? Y lo que hacemos en el equipo y todo eso, y tú como director, pues sí que es verdad que llevas así un poco en causas.
En la vida real también tengo un poco dinámica de dirigir, ¿no? Como vivimos y trabajamos, ¿no?
Claro.
Vivimos el trabajo, pues al final las dinámicas se extienden a lo personal.
Sí.
Y he de decir que con lo de Paula, o sea, todo buen equipo tiene que tener una wild card.
Claro, a ver, que está muy bien.
Lo decía en el sentido ese de ser el alma más libre de los tres.
Que por cierto, o sea, Paula sí. Nos está siguiendo de cerca, la Wildcat. Está en el parque con nosotros, de técnica de sonido,
estoy
en verdad.
Estoy en casa.
Está de técnica de sonido porque nos está diciendo...
Está metiendo esa voz después en postprocesado. Estoy en casa. Sí.
Voy a editar toda esta parte luego.
No la vas a editar, no se puede editar.
La Wildcat. La Wildcat. Todo equipo A necesita un Murdoch. Una referencia para nuestros más jóvenes oyentes. Era una serie antigua de la televisión de porrazos y coches. Vale. Que... Vale, pues eso, Vertical Slice, un poco sí, inspirado por lo de Cara Ellison,
está,
¿no?
Está inspirado en el, bueno, inspirado por no decir, prácticamente fusilado, del libro de Cara Ellison, En Bed With Games, que es un libro que escribió Cara Ellison, que se fue por el mundo viajando a conocer desarrolladores, y hasta unos días con ellos, ella, como hizo un crowdfunding y tenía más presupuesto y más medios, pues estaba mucho más días y era todo mucho más a lo grande. Pero sí que pensé que aquí en España hay mucho desarrollo, pero no hay... ese tipo de información en la red sobre cómo es la gente que hace los juegos detrás, más allá de las típicas entrevistas que al fin y al cabo siempre se sienten un poco encorsetadas o como muy... que la gente ya tiene un discurso aprendido y lo va a soltar en cada pregunta, pues se lo preguntan mil veces.
Sí, o sea, he de decir que la experiencia, o sea, aún no he visto el artículo, a lo mejor cuando salga me cago en ti, pero...
Espero que no.
Pero he de decir que sí que está muy guay la experiencia de no hacer una entrevista, porque no ha habido preguntas como tal, entonces no ha habido respuestas como tal. Es una exposición al medio, a nuestra sustancia.
Hemos hablado mucho realmente.
Sí, que hay preguntas, mucho, pero en el flujo de la conversación, que es mucho más natural, yo creo.
Claro.
Sí, hemos dicho tremendas locuras, porque nos hemos abierto yo...
Claro, o sea, parte de conocernos es ver también esa parte, ¿no? O sea, claro. Es parte de... O sea,
yo de hecho os lo dije, digo, aquí yo vengo a rebuscar y claro. Hasta donde me dejéis. O sea, que al final también es claro, siempre con privacidad y tal, pero hasta donde me dejéis llegar. Porque creo que cuanto más se pueda rascar y más capas quitar de encima, más interesante es al final.
Para que os hagáis una idea, hemos salido algunos días a beber... Y se barajaban ya titulares para artículo que eran rollo empatía a mis cojones, en la ruleta rusa solo se puede ganar y movidas.
Y no están descartados, ¿eh? Los
madre de Dios.
Pero no sé, yo creo que está muy guay, es muy interesante. O sea, tengo muchas ganas de ver a otros equipos. O sea, cómo haces esta cosa con otros equipos y tal, sobre todo por ver eso, ¿no? Esa intimidad o esa cosa más de cómo es... Cómo esas personas, cómo crean y lo que dices, ¿no? De cómo son luego los perfiles de cada persona en sí. No sé... Yo qué sé, ¿no?
Yo necesito esa cosa, que llegue a ver un número para ver esto de Brainwash. Quiero leer un artículo
de
la Brainwash.
Claro.
Yo si cuadra con la temática y se dejan, yo encantado. Al final es cuestión de quien quiera hacerlo.
Yo le voy a recomendar. ¿Qué, habíamos visto gatos?
No, vale. Vamos por ahí. Vale,
aquí van a ver muchos gatos. A ver pavos reales.
Pero hay perro.
¿Un perro? Vamos a ver pavos reales.
Y luego gatos, yo he visto uno de lejos, pero no he dicho primer gato porque le he visto solo la cola. Entonces, no ha sido.
Yo he visto también una colita por ahí de gato dando vueltas.
Pero es que hoy nos hemos venido a Viveros, a los Jardines del Real, que también se llama. Porque como es un parque así que no hay nada, o sea, estás así en la naturaleza más o menos. Y así podemos hablar, creo que los tres mejor, sin tanta interrupción y tanto ruido.
Tráfico
y además,
con tres personas era
creo
complicado.
Que el viento ha parado un poco.
¡Viva!
Ah, no, por ahí, perdón.
O aquí por lo menos no pega.
O aquí por lo menos no pega, que hacía viento. Pues pasamos ya a hablar de.
Sí, habíamos traído a Johnny y ya le habíamos dicho que de usar la oportunidad de que estaba aquí para grabar un andar, porque es algo que queremos hacer, ir trayendo personas invitadas al programa, y le hemos tanteado directamente de qué tema le molaría hablar. Y te voy a dar paso a que abras con tu tesis inicial y empezamos ahí a tirar del hilo.
Sí, bueno, pues un poco como os comenté, hilando con la naturaleza del artículo, ¿no? El tema de vosotros como desarrolladores ya después de unos cuantos años viviendo de ello, con los altibajos que habéis sufrido y tal. Me propusisteis hablar del fracaso, porque obviamente pues a mí si se me conoce algo es por el postmortem de la empresa que hicimos. Si alguien le suena a mi nombre será por el postmortem que hicimos. Y donde exponíamos pues eso, cómo nos había ido de mal y por qué nos había ido mal y las cifras de cómo nos había ido de mal.
Un segundo, o sea, vamos a girarnos para ver los pavos reales mientras hablas, que eso se nota luego en tu voz, que estás mirando un pavo real.
Se ve como que está alucinado, ¿no? No, y eso, y me dijeron de hablar de eso y a mí no me apetece ya mucho, porque esa etapa ya la hemos pasado. Claro. Pero sí que enlaza muy bien con la siguiente etapa que estamos nosotros ahora, sobre todo mi compañero en Brotherhood y yo, que es cómo volver a hacer videojuegos después de ese fracaso, cómo retomar la chispa de la creatividad y haciéndolo con 33 años, el golpe de realidad que te pega el no poder conseguirlo, que tardes más o que debas compaginarlo con tu vida diaria de persona funcional en un sistema capitalista. Entonces les comenté si les interesaba el tema, aunque ellos no están en esa posición, pero están justo en la contraria. En la gente que sí que ha conseguido vivir de ello con sus problemas y su esfuerzo, y que ahora está en una posición de que sí que se pueden permitir el trabajar más a gusto, más tranquilos y poder crear con tranquilidad. Sí. Y básicamente era eso,
sí, sobre ese tema. A mí me mola para dar el contrapunto y para hacer preguntas.
Claro.
Y,
que pavos reales muy chulos,
¿no? Pavos reales. Anécdota, recuerdo una nota de prensa que mandamos a nightgames.com en 2014 o 2013, no me acuerdo,
¿sí?
A la que Chico Nuclear, Víctor, le contestó a Graeme Struders, uno de los socios fundadores de Devolver Digital, le contestó en español a la nota de prensa y le dijo: es más chula que un pavo con los huevos de un caballo. Eso luego, si no quieres que salga, lo cortamos, Víctor, pero es que vive en mi cabeza gratis para siempre desde que le recibí ese correo.
Y ahora está en la mía también,
me parece. Acaba de ampliar, me dejó impactadísimo.
Sí, sí.
¿Cómo se las gasta la prensa en España? Que, pues te iba a preguntar. Indagamos primero por lo de, porque o sea, ya lo habías intentado como con el don o el beneplácito de la juventud, y ahora es como un segundo intento, pero claro, imagino que con un peso más tocho de un empleo, menos tiempo libre, una edad que te hace pensar que quizá, no sé si tendrán estos pensamientos intrusivos, porque yo los he tenido de, es que ya tengo una edad para estar
a todos los días
haciendo estas movidas.
O sea, no es tanto una edad, sino como que no me queda tiempo. O sea, no es en plan de ya estoy mayor, debería hacer otra cosa, porque no es lo que quiero hacer, yo quiero tener ese estilo de vida y lo estoy buscando, pero sí que sientes como que te queda poco tiempo para conseguirlo, o sea, que tienes prisa.
Sí.
Sabes que aparte de tu vida tienes que ser funcional, trabajar, llevar las facturas, el limpiar en casa, hacer comida sana y tal, tienes que hacer tu pasión, que en este caso son los videojuegos, en tus ratos libres, y intentar sentir que no estás trabajando. Porque si no estás trabajando por la mañana, trabajando por la tarde, trabajando por la noche, y el fin de semana también trabajas, aunque sea tu proyecto pasional, y es complicado, y la prisa que te mete, eso, tengo 33, es que ya son ya casi los 40, mi padre siempre me dice, es que estás ya en la cuarentena.
Joder.
Y yo, gracias, papá. Obviamente lo hice de coña, pero coño, es una sensación de la sociedad, ¿no? Que tenemos
sí,
todos.
Sí, de que tienes que tener prisa porque ya llegas un poco tarde, ¿no?
Claro, es que es eso, ya no eres un 30 under 30 de la Forbes.
Ya.
Bueno, el 30 under 30 me parece la cosa más venenosa del mundo. O sea, meterle en la cabeza, hacer como cultura que es un logro conseguir algo por debajo de los 30 es como...
Ya.
Me cago en Dios.
Claro.
Sí, sí, no.
Es muy cyberpunk.
Sí, eso de la Forbes es como la representación gráfica, ¿no? de esa idea que está en la sociedad, realmente.
Ya.
Porque yo sé, en mi grupo de amigos o la gente con la que me he criado o gente ajena a los videojuegos, ya lo vas viendo, ¿no? Gente que va sentando la cabeza, que tiene una familia, o se compra una casa, o mira otra cosa, y tú dices, hostia, pues que yo quiero hacer un juego de mechas.
Y te
sientes un poco ridículo, ¿no? En plan de, joder, es que
bueno, mira,
igual sí que es verdad.
Ya.
Eso es una movida porque aún teniendo éxito nosotros, y haciendo lo que hacemos, como que estamos validadísimos por nuestra industria, prensa,
claro,
lo que sea, cuando hablo con familiares o gente externa al mundo de los videojuegos, me siento ridículo aún,
claro,
de que tengo que vestir un poco lo que hacemos, porque es... Es raro desde fuera, en plan, no es como soy escritor publicado en plan Premio Planeta, soy en literatura, es como un alto arte, pero videojuegos es como, ¿y cuántos muñecos salen? ¿Cuántas pistolas tenéis en el juego?
Sí, creo que es algo como que no está muy legitimizado, ¿no? Dentro
de
algo que puedas dedicarte, que siempre es como... Que parece que es una cosa que no vas a acabar haciendo toda la vida, ¿no? Que igual hay gente que se cree que esto es algo temporal de tu veintena, treintena, y que luego vas a hacer otra cosa más seria,
claro,
¿no? Quizás. O vas a sentar la cabeza, pues eso, haciendo otras...
Es que imagínate cosas. A Hideo Kojima, sus familiares aún diciéndole,
bueno,
a ver cuándo sacas la película ya.
¿Cuándo lo presentas a la novia?
Claro.
Es que... Claro, claro.
Además lo ha dicho Marina, ha dicho veintena, treintena. O sea,
sí,
como que se acaba, ¿no? Además como que nos sale a todos solo.
Ya,
como que a partir de la treintena ya es otro tío, la vida ya se te acaba y tienes que hacer otra cosa que es la vida normal.
Ya.
Sí.
La de
sí,
ser
sí,
humano. O sea, deja de hacer el panoli y ponte a hacer la cosa.
Hay que buscar una casa con un colegio cerca,
claro,
tal.
Y el tema es que cuando tú lo intentas en tu pasión, en este caso los videojuegos, nosotros lo intentamos, montamos una empresa, hicimos un videojuego y no vendió, se nos pasó la ventana de oportunidad, se supone, y tienes el periodo de sanación, de curación de las heridas. Y claro, ya te planteas eso con 30 años, 29, 30, 31, y ya es una de hostia. He pasado la línea, ¿no? La línea roja que hay en el suelo. ¿Lo intento otra vez o ya paro? de, sí. ¿Sabes? O ya, mira, es que no hay futuro, ¿sabes?
Busco un curro estable,
claro,
esa es la
que
liga que me da.
Igual. Igual voy a ir para las facturas y el tipo es que lo tengo que hacer. Yo ahora trabajo entre semana, de lunes a viernes. De hecho, para venir aquí, pues me pedí vacaciones como una persona normal y corriente y las he tenido que gastar del cupo de vacaciones que tengo.
Pedís vacaciones para currar en otra cosa.
Claro, sí, realmente, sí. Aunque claro. Esto sí es pasional y me interesa a mí, pero no deja de ser curro. Y el tema está en que vosotros me decís, ¿no? Pues es que nosotros trabajamos dentro de nuestras normas cuando queremos o sentimos la inspiración y tal, y si un viernes no quiero trabajar, lo puedo recuperar otro día sin problema y nos vamos organizando así. Y ese choque, además te crea como una especie de envidia, a veces sana, a veces insana, que obviamente hay que intentar que sea sana, pero no se puede siempre, sobre todo cuando estás en un sitio oscuro en la cabeza, ¿no? Después de fracasar y tal. Y por eso me interesa hacer este tipo de artículos también, para juntarme con vosotros y este tipo de gente que sigue o está luchando en ello o lo ha conseguido, para ver que realmente no es verdad todo esto. O sea, que vosotros, ¿qué edad tenéis ahora?
Yo no sé si se puede decir. 33 y 34 tenemos.
Claro. Y lo que comentábamos no sé qué día hablando fue que en realidad tenéis la vida asegurada durante un tiempo.
Claro, claro.
Si saléis algo mal, hay que replantearse muchas cosas otra vez.
Sí, claro. Sí.
Ahora tenemos una seguridad y una estabilidad, pero que eso es... Pues es eso, ¿no? Nunca se sabe cuándo va a salir mal. O sea, cuándo vamos a dejar de tenerlo, ¿no? Esa cosa.
¿Patitos? ¿Quieres ver los patos?
Sí, para ver los patos vienen que dar la vuelta toda, pero vaya.
Es que creo que al otro lado de los patos están haciendo una batucada, están tocando tambores. Sí,
bueno, pues nos acercamos aquí
un poco
para
venir. Y saludamos. El vídeo del pato haciendo con el tambor así, con las paticas.
Mira este, que tiene como un tupé así por arriba.
Sí, qué estiloso.
Sí.
Y hace un baile estiloso también.
Sí.
Pero es como un señor mayor con mucho dinero que no sabe vestirse del todo bien.
Está ahí como...
O sea, que se cree que esa está la moda, pero realmente... Iba con los chavales intentando juntarse.
¿Qué pasa, Peña?
¿Qué pasa?
Qué graciosos.
Qué guapos.
Que tú no sé si estás de acuerdo con esto, Marina.
Sí.
Pero yo creo que...
Por ahí, un segundo.
Por ahí no se puede pasar.
Sí. Creo que tenemos que dar la vuelta,
vale,
y meternos...
Hacemos un rewind back.
Sí.
Vamos a girar por aquí, Paula. Que hay unas como unas un lastre social, cultural, de hacer esto después de los 30 y todo el rollo y tal, pero no sé si tú estás de acuerdo también, Marina, por lo que hemos experimentado, a pesar de irnos bien, creo que también hay una cosa que no es un concepto, no es un lastre cultural, no es un prejuicio, sino que con 20 años tienes más capacidad para hacer las cosas a nivel físico y mental.
Ya, o sea, que dices que ahora no tenemos tanta energía, tanta fuerza, tanta potencia.
Yo por lo que dice Johnny de combinar un trabajo con esto. Nosotros cuando empezamos, yo curraba 8 horas al día, llegaba a casa y curraba 8 horas más haciendo videojuegos y me iba a dormir con ganas. En plan, joder, se me ha echado el día encima. Curraría 8 horas más. Mierda, qué mal que tengo que dormir.
Y luego los findes, y luego los findes también y todo.
¿Te vas ya, Paula?
No, que no te coges.
Ah, vale.
Me llevéis a la salida y luego...
Ah, te acompañamos a la salida, va.
Ok.
Sí, a ver, creo que aquí hay una mezcla de cosas. Y es que creo que si, por ejemplo, quizás estuviéramos en otra situación, de que sí que tuviéramos que seguir trabajando y nos interesara mucho los videojuegos y quisiéramos seguir intentándolo y tal, creo que esa motivación de querer hacer lo que te gusta, creo que eso te saca energía. O sea, creo que eso te da energía, la edad tengas la edad que tengas, creo. A no ser que ya
poder,
tenga muchos.
El poder del anime, ¿no?
Claro, en plan de, no, quiero conseguir esto y tal. Obviamente vas a estar más cansado y no vas a poder rendir tanto, quizás como lo que decías tú, ¿no? De 8 horas currando y 8 horas tal. Igual va a ser 8 horas de curro y luego 4. ¿Sabes lo que quiero decirte? O quizás incluso es solo los findes. En plan, no, mira, pues los fines de semana dedico 4 horitas cada día. O yo qué sé. Quiero decir, que lo compagines igual de otra manera, pero que esa motivación que tienes de hacer algo, aparte del trabajo, que estás, pues yo qué sé, igual un poco amargada o lo que sea... ¿Te dan la fuerza necesaria? No sé, creo que te puede dar, pero por ejemplo, ¿tú cómo estás gestionando? ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes la misma energía?
Regular.
¿Qué tenías cuando?
Sí que la tengo, el tema es que no la consigo usar.
Vale.
O sea, es decir...
Para, un segundo, acompañamos a Paula ahí a la salida, dejamos que se vaya y seguimos grabando.
Sí.
Que eso, básicamente, que si yo eres que tengo la misma, no, porque yo sé, cuando eres más joven, pues obviamente tienes más capacidad para trasnochar más o todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Pero sí que creo que tengo la energía creativa para hacerlo. El problema es que te la van pisando, ¿sabes?
Yeah.
Y se va como enterrando en capas, capas y capas, y al final, cuando acabas de trabajar un día súper malo en el curro habitual, en tu empresa habitual, pues no te apetece seguir trabajando. Y aunque no es un trabajo, pues lo haces con pasión, es un trabajo.
Sí.
Porque al final te va a costar medio año o un año, o el proyecto que estés haciendo, sacarlo adelante hasta verlo, acaba de decir, oh, ya me ha salido lo que quería hacer. Y por el camino, además, el videojuego, que es una industria muy desagradecida en mitad del desarrollo, o sea, son todos números, letras, código, blueprints, todo es feo, funciona mal, y hasta que hace clic cuesta un montón de tiempo que lo haga. Entonces desanima un montón. Porque no ves la salida cercana.
Ya, es verdad.
Pero en realidad sí que tienes la energía, el tema es esa, que está escondida o te la están lastrando por otro lado.
Claro, es que igual, sí que es verdad que igual quizás tienes más responsabilidades que cuando estabas en los 20 años, por ejemplo, por decirlo así. Claro. Que ahora igual sí que dices, pues no, bueno, y no sé. Si igual vivías ya de alquiler o no, tenías más factura, menos lo que sea, pero igual sí que tienes más cosas, ¿no? O igual, yo qué sé, ¿no? La vida es un poco diferente y eso sí que al final es un peso mental, realmente, y es lo que dices, que quizás sí que tienes esa energía y esa motivación, ¿no? Extra de decir, no, es que quiero hacer esto, pero
habrá gente igual, ¿no?
Hay movidas, o sea, de presiones.
Esto dependerá de cada uno.
Claro, pero las presiones de la vida diaria o del trabajo o de eso, ¿no? Pues tengo que hacer esta cosa y... o tengo que sacarme un trabajo extra porque tal, yo qué sé, ¿no? Que hay veces que hay cosas más urgentes, ¿no? Que no te dejan hacer esto. Entonces lo entiendo, que es una putada porque con la edad a veces vienen responsabilidades y...
Yo he de decir
pero
que...
Pero no siempre vienen, no siempre tienen que venir.
Como contrapunto positivo a esto, porque sí que he estado muy preocupado dándole vueltas a... Me cago en Dios, ¿dónde se ha ido mi energía? Ya no voy a poder hacer videojuegos nunca más o me va a costar mucho más. Y luego vas viendo que realmente lo que haces sale... en realidad mejor dedicándole menos horas, porque también lo que tienes, cuando tienes esa fuerza de la juventud, es poca experiencia, y la despilfarras como un animal porque, porque eres incombustible. Pero ahora con 34 años, aún con esas preocupaciones, luego contemplo los trabajos que estamos haciendo ahora durante la treintena, y los veo, en plan, joder, me ha costado bastante menos hacerlo, pero lo veo más pulido, veo mejor dado el efecto, el golpe donde toca, en plan, porque, mira, voy a poner un ejemplo, pero no quiero ir hasta el tráfico para que no se pille. ¿Vas a marcharte, Paula? Adiós. Por ahí, por la sombrita.
Vale.
Que recuerdo una pregunta que me hizo Kevin Sardá, que está trabajando ahora en Super Mega Team y ha sido diseñador en Tequila Works, diseñador de Rime. Y estábamos en la Madrid Games Week de 2013-2014, no me acuerdo bien, presentando Gods Will Be Watching. Y en el primer capítulo, que llevábamos la escena de una situación con rehenes, negociando con la policía y tal, y hay un momento en el que Liam, el líder de los terroristas, se quita la gabardina y la lanza.
Sí.
Y la gabardina cae detrás de un sofá, pero se ve aún una parte del cuello de la gabardina, de la hebilla.
Sí.
Y me preguntaba, ¿por qué no habéis hecho que la tira fuera de cámara? En plan, así, para lo poco que se ve, el curro extra que la habéis metido ahí.
Claro.
Y yo pensé, ah, pues no me lo había planteado, en plan, pues cuando tiras algo, cae donde cae, lo tenía que dibujar, y lo tenía que implementar en código y todo el rollo.
Con física.
Claro, y realmente es como, joder, esas cosas que ni piensas porque lo puedes hacer, porque no te lo planteas.
Claro.
Y se...
Claro.
Fue como una tontería que en realidad es un curro de 10 minutos extra, ¿vale?
Poquito, claro.
Pero ese tipo de decisiones de 10 minutos extra se van acumulando, y creo que es lo que aprendes a... Como cuando aprendes a conducir bien, a recortar bien la curva y a pillar eso, que... llegan más rápido corriendo menos, a lo mejor, pues lo veo de ese palo, que vas adquiriendo ese tipo de manerismos o costumbres o maneras de hacer que no son fáciles de analizar, pero que suman. Y
estoy de acuerdo, pero fíjate, ahí es donde entra en choque tu perspectiva y la mía.
Vale.
Porque nosotros, cuando fracasamos con nuestro proyecto, hubo un parón en seco de hacer nada, porque obviamente tu creatividad ya muere, no te apetece hacer nada, solo quieres dejar pasar el tiempo y que eso pase de largo y arreglarlo, porque obviamente te quedan ahí un montón de escombros por limpiar. Y cuando vuelves, no es que hayas perdido toda esa experiencia, pero no es lo mismo. O sea, has perdido mucho ritmo, estás más inseguro, ya no sabes muy bien si el motor que estás usando, en nuestro caso en videojuegos, si es el que te interesa usar, hacemos esto o lo otro, este juego que estamos haciendo, ya no sientes la seguridad en plan de si esta idea es cojonuda. Ahora ya no lo sé, porque yo pensaba que la que hice también era cojonuda. Entonces todas esas inseguridades, miedos y problemas que has vivido te lastran en esa experiencia que a ti te permite trabajar mejor, más rápido o más eficiente.
Claro.
Es una movida porque, o sea, al final es una ruleta rusa. Vuelvo a ese concepto.
El tema del fin de semana.
Los dos, cuando hicimos nuestro proyecto, nuestra ópera prima, era como una burrada, alimentados por la fuerza de la juventud, la ilusión y tal.
Sí.
Claro.
Y esa ruleta rusa, porque ninguno de los teníamos experiencia, al final ha sido suerte, o sea, porque muchas de las personas que se han asentado haciendo videojuegos Es por la derecha, que las escaleras cansan mucho.
Sí, se va a escuchar el jadeo.
Muchas de las personas que se han sentado haciendo videojuegos es simplemente porque esto es como un muro amarillo. Todos corremos bastante a ciegas porque ninguno tenemos experiencia. Nos lanzamos contra las puertas y algunas son de papel y otras son de madera. Sí. Entonces, después de meter todo ese esfuerzo, si yo atravieso la puerta de papel, psh, llego al otro lado, es un éxito comercial, Godzilla Watching, da igual todas las burradas que haya hecho, que me valida. Plan, ha valido la pena este súper esfuerzo, pero luego
y aprendes de ellos.
Eso es. Si me hubiera dado el ostión y tuviera que caerme al suelo, pensar en levantarme y tal, sin validación, es muy jodido reconstruir desde ahí.
Súper jodido, o sea, yo lo entiendo totalmente, es que es muy muy difícil ya. O sea...
De hecho, se supone que tú aprendes el fracaso y es verdad, pero no inmediatamente. O sea, cuando estás en negación, no aprendes nada.
No.
O sea, no sabes por qué ha pasado, al revés, piensas que es culpa de la gente o del público, o que no eras amigo de quien tenías que ser amigo. Te pones como mil excusas hasta que luego te sientas a analizar y dices, ah, no, espera. O sea, yo sí que sé en lo que me ha fallado, obviamente. Es decir, un fracaso se puede más o menos analizar. También depende de la suerte, pero bueno, la suerte es un valor que yo creo, pues como en vuestros juegos, ¿no? Que depende las selecciones que cojas, el porcentaje sube o baja.
Minimizas el riesgo.
Claro, exactamente. Y hasta que llegas a ese punto en el que lo aprendes y lo aplicas, pasa un montón de tiempo, o poco, pero de normal suele ser bastante tiempo. Y ahí es cuando tienes que reenganchar con la vida creativa, que es en el punto en el que estamos nosotros ahora. Que por fin hemos conseguido volver a trabajar de forma más o menos regular, poco rato, pero eso, todos los días una tarea, ¿no? Vamos a hacer algo, tal, un juego súper pequeñito estamos haciendo ahora, que espero que salga en un par de meses con suerte. Tal, no sé qué, y hacer el camino otra vez de cero prácticamente. De hecho, el juego que vamos a hacer... parecería un poco casi de alguien novato, en el sentido que tú eres súper pequeño, solo tiene una mecánica, es una idea muy muy concreta.
O sea, pues eso es,
pero es necesario, yo creo.
Poca broma, eso es lo menos novato que hay.
Claro,
lo novato es el juego tocho con demasiadas cosas que no se sostiene. Una idea
que es lo que hicimos, lo primero que nos salió a hacer es la idea que teníamos como medio pendiente después de cerrar aquello, retomarla. Sí, vamos, que esta idea era cojonuda, vamos a rehacerla, pero era mucho más grande. Y nos encontramos con esa pared, con todos estos problemas que te causa el haber fracasado y tener ya una edad y tener que enfrentarte a esa nueva realidad. Sí.
¿Evitamos los tambores o...?
Aquí, ¿no?
Vale.
Sí. Es que yo creo que eso, incluso nosotros, a pesar de haber tenido cierto éxito y tal, con por ejemplo, Ghostly Watch, sino The Strings Cloud, lo hemos hecho. O sea, hemos tenido épocas que no sabíamos bien qué hacer, o épocas de bajón creativo o lo que sea, y lo que hemos hecho ha sido hacer un proyecto súper pequeño. En plan, decir, vale, vamos a hacer algo para reencontrarnos con nuestra creatividad y con lo que... pensamos que sabemos hacer, pero igual pensamos que se nos ha olvidado, ¿no? Porque hay veces que también nosotros hemos estado de paro mucho tiempo y luego cuesta, ¿no? Volver a eso, aunque tengas esa validación que decíais de haber conseguido que eso salga bien y tal, ¿no? Igualmente te cuesta, entonces tienes que... Lo mejor es eso, yo creo, cogerte algo pequeño que digas, vale, esta cosita, y aunque parezca que digas que puede ser, pues eso, o... de novato o lo que sea, es que yo creo que es lo mejor, porque también es también la sensación de acabar algo, creo que es una sensación que te aporta muchísimo, ¿no? A nivel de autoestima también, ¿no? Y a nivel de sentirte bien con lo que creas, ¿no? Porque si te pones a una meta muy alta y luego no la consigues, vas a seguir estando frustrada, ¿no? Y claro. Creo que estáis haciendo muy bien, ¿no? Haciendo esa cosa de decir, vale, porque además no tenéis mucho tiempo. Entonces, claro, también
es... El que hay, el que deja la vida.
Claro, entonces...
De hecho,
te va a preguntar. En realidad es bastante tiempo, ¿eh? O sea, la perspectiva también es culpa nuestra un poco.
Sí.
O sea, en realidad tenemos un montón de tiempo libre. Por suerte tenemos unas personas más o menos privilegiadas que tienen un trabajo de lunes a viernes y tienes tardes y fines de semana libres.
Ya.
O sea, dentro de que es poco tiempo, te lo puedes organizar bien. Pero también es verdad que esa depresión post-fracaso muchas veces te impide ver que en realidad tienes espacio para organizarlo. Por así decirlo.
Vamos a rodar, que ahí está la jaula de los pájaros.
Sí, ahí va a ser
y
poco...
se van a comer el programa, los pajaritos.
Sí.
Igual están opinando cosas muy interesantes.
Sí, o pasamos brevemente para meter pájaros en el programa.
Igual,
o sea, sí, ahora,
pues, a mí, yo como espectador del Andar, me gusta mucho cuando se cuelan cositas de fuera.
Siempre que tengo una duda, pienso qué me diría Víctor, y es siempre, métete en un lío.
Hazlo. Y ya está.
Que... te iba a preguntar sobre... a ver si los pájaros nos dejan, pero si no... sobre el cambio a ser Brotherhood. Es un cambio de branding para cambiar de filosofía, para recordarte a ti mismo que ahora es otro rollo, no es No One Studio.
Sí. O sea, obviamente sí, porque No One Studio era una empresa y había que cerrarla y la marca muere con la empresa y ya está. Pero aparte, el tema está en que en nuestro caso el equipo que éramos No One, pues obviamente cada uno se fue un poco por su lado y nos quedamos David y yo, que ahora somos pues como el núcleo, bueno, el núcleo no, los que estamos haciendo cosas ahora juntos. Uh-huh. Y esta marca no nace tanto como una marca comercial, sino como una filosofía para nosotros. Uh-huh. Porque nosotros dos fuimos los únicos que quedaron, por un lado, de aquel naufragio más o menos juntos, ¿no? Unidos. Uh-huh. Y que se querían seguir haciendo juegos y tal. Y pensando yo, aparte de que tú necesitas hacer una marca comercial para internet y vender, uh-huh, tus cosas, aparte de tu nombre, pues además si no eres nadie, pues tampoco puedes hacerlo, ¿no? Pero a mí es que me gusta mucho darle nombre a las cosas. Uh-huh. Entonces también pensaba, a ver, necesito algo que represente lo que hemos pasado, lo que somos ahora y lo que queremos ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente nosotros tenemos una relación muy cercana de hermandad y de que queremos hacer, tenemos objetivos comunes y tal. Entonces dije, hostia, pues ese cuadra y el juego de palabras pues queda perfecto. Pero además, esto sí que ya es un poco de friki, Brotherhood, o sea, bro es de brother, ¿no? De hermandad, da igual, dev es de desarrollo y hood es que queríamos un poco volver al rollo underground.
Del barrio, de hood.
Sí, del barrio y de no meterte en temas de empresas, de, uh-huh, de incubadoras, de politiqueos, de busca financiaciones tochas, hazte un juego, ¿sabes? La vía empresarial startup, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces volver al barrio, nunca hemos ido al barrio, obviamente es una metáfora. Y era un poco como que cuadraba perfectamente el nombre, no sé, se me ocurrió un día en el IKEA, fíjate tú la parida. Y se lo comenté y digo, oh, sí, sí, va, esto es nuestro nombre y aunque no hiciéramos nada va a ser igual.
Sí, sí.
O sea, va a ser ese.
Está muy bien, la verdad.
Y pero sobre todo era un cambio, uh-huh, para delimitar las fases de,
claro,
de,
claro,
de,
claro,
de nuestra vida, más o, uh-huh, menos.
O sea. Sí, a ver, lo veo normal también, ¿eh? El cambiar un poco, o sea, a ver también lo que dices de la empresa, claro, no lo había pensado, en verdad. Que claro,
claro,
sí,
eso, eso es obvio, claro, ¿no? Eso es como la parte obvia.
Eso ya...
Y además, sinceramente, pero... yo no quiero saber nada ya de aquello. Ah, obviamente, ya, yo ya lo, claro, he superado, lo he interiorizado y lo he cicatrizado.
Sí. De hecho, de Construct Team, claro, ha pasado muchísimo tiempo sin ser una empresa. Era simplemente... Fue una marca porque teníamos que poner un nombre en rollo, en la luz de un dare o algo así. Claro. Y, o sea, fue como súper fortuito, que muchas veces nos preguntan... Creo que lo hemos contado alguna vez, es por la deconstrucción que hacéis los temas, tal, no sé qué, y es como...
De hecho, yo lo pensé y no lo he preguntado, pues digo, no...
Es que hice un juego que se llamaba el Deconstructorium, había que hacer otro más, y dije, pues igual que los del Sonic tienen el Sonic Team, Deconstructorium, claro, Deconstructorium.
Adelante.
Y no, ha crecido en nosotros el nombre al final y ya está.
Y en realidad ahora os pega mucho.
Sí,
con
sí, sí.
De, con el tipo de obra que hacéis.
Yo creo que fue un hechizo. En plan, creo que, claro, el nombre... O sea, por eso me meto en lo de haberos llamado Brotherhood, que ha sido con intención, pero creo que el nombre que te pones, sí, te afecta, porque se convierte en una identidad.
Claro. Tiene,
aunque la pongas al principio en vacío, tienes que ir llenándola, la gente te percibe de otra manera, eso hace como tú te comportas diferente. Creo que afecta tantísimo que los nombres tienen tanto poder.
Yo creo que sí.
Y el hecho de llamarse Brainwash Gang,
claro,
la banda del lavado de cerebro, ya también pues te transforma, claro, de una manera, sí, creo que afecta a tu creatividad fuertísimamente.
Sí.
Es que es muy poderoso los nombres, ¿eh? Sí. Pensar muy bien cómo os llamáis.
Y si no os gusta el vuestro, cambiarlo ya.
Eso es,
no,
ir ahora mismo todos a la oficina de registro a solicitar un cambio de nombre y llamaros Máximo Campeón, Goku,
Fire Knight.
Claro, movidas así, en plan, soy el caballero del éxito.
No, pero también enlaza mucho con lo que decíamos al principio del programa, porque cuando te planteas cómo retomar eso, ¿no?, en una edad ya avanzada y tal, dices, a ver, necesito, lo que dices tú, ¿no?, plantearme una filosofía que va a ser contraria a lo que hacía yo. Y tenerla como referente. De hecho, nosotros en el salón tenemos un cacharito que puedes poner como letras que van iluminadas por detrás, en plan, uh-huh, así como muy hipster. Y está puesto de lo de justo el nombre. Uh-huh. Eso como tener un referente, ¿no? En plan, de hacia aquí queremos ir.
Claro.
O sea, esto es lo que tenemos que trabajar en nuestros ratos libres si queremos algún día dejar nuestros trabajos actuales y poder, uh-huh, montar otro negocio, una empresa o simplemente un grupo de gente que hace juegos y vive de ello. Y ya está.
Uh-huh. Que... Voy a coger al vuelo, o sea, no me la apropio, esto es una idea que me había pasado Johnny, sí, pero la voy a lanzar, te la lanzo a ti, Marina.
Vale.
¿Qué ejercicio mental?
A ver.
¿Cómo enfocarías, uh-huh, si ahora de pronto todo lo que intentamos sale mal,
sí,
de Construct Team tiene que chapar, uh-huh, nos tenemos que buscar curros, uh-huh, se acaba todo? ¿Cómo, sí, afrontas eso? ¿Te rindes para siempre? ¿Lo intentas reconstruir de alguna manera? ¿Cómo? Métete dentro de esa situación,
vale,
visualiza, te voy a hacer un pequeño meditación guiada. El siguiente proyecto, aún contra todo pronóstico y lo que esperábamos, vende cero.
Uh-huh.
Anomalía.
Sí, sí,
ha vendido 100, sí, copias a nuestros amigos y familiares.
Sí.
No nos da para remontar de aquí. Nos llega una demanda muy tocha que nos quita nos dejan deudados por 200.000 pavos.
Joder.
Nos declaramos en bancarrota para no lidiar con eso.
Claro.
Y en plan, vale, a partir de aquí estoy en tabula rasa, ha arrasado todo, ni siquiera puedo abrir la marca de Constructin porque si no vendrían los abogados. En plan, pum, todo tu portfolio,
vale,
lapidado. Vuelta a empezar. Marina González, 33, bueno, 34 años al final, claro, de este ejercicio mental.
Sí, sí. A ver, pues lo primero sería buscar un curro, claro. O sea, supongo que volvería... Quizás, es que ahí... Buah, es que es una movida, porque estaba pensando, quizás volvería...
Recréate.
...a el diseño gráfico, que era de lo que yo trabajaba. Por distanciarme de los videojuegos, ¿no? En plan, esa cosa que me ha salido mal, no quiero, pues ahora hacer pixel art para otros juegos, ¿sabes? Por aquí mismo...
Sí, vale. Es que ahí hay mucho lío de niños jugando.
Pero por otro lado, quizás sí que me gustaría seguir con los videojuegos, pero creo que me costaría un tiempo, sinceramente, volver a ese mundo. Sobre todo después de un palo así, en plan, sería como, no, me voy a buscar un curro de, pues eso, ¿no? Quizás de lo que me dedicaba antes. Y, el volver a dedicarme uno a los videojuegos creo que sería cuestión de tiempo y sobre todo también de si, por ejemplo, imagínate... Claro, nos pasa a los tres, ¿no?, de Constructive. Si los tres después de un tiempo queremos volver a intentarlo, ¿no? Creo que necesitaría un poco de apoyo ahí emocional de alguien más, ¿no? Porque
sí, además
por mí
de eso
misma...
hay alguien que dice que no quiere más.
Claro.
Ahora plantéate que sería con 36 años, por ejemplo, claro, todo ese proceso.
Claro.
O sea, ya no es solo eso, el programa de construcción, sino que habrá pasado, pongamos, 3 años desde que ha ocurrido el incidente.
Sí, sí.
¿No?
Me gustaría, creo que sí que me gustaría intentarlo. Creo que sí que me veo con... Habiendo pasado el trauma, habiendo pasado todo eso... Me veo que me costaría muchísimo y necesitaría ese apoyo extra de decir, vale, queremos intentarlo, vamos a empezar otra vez, poco a poco, algo pequeñito, una luz undare, ¿sabes? Yo qué sé. Empezar como casi desde cuando empezamos nosotros hace 10 años ya, realmente, de que hacemos videojuegos. Pero...
¿Y a nivel social te afectaría, que con tu familia, por ejemplo, si les dijeras, sí, quiero volver a intentarlo?
Pues a ver, quizás es posible, sí, porque
obviamente
igual...
te apoyarían, entiendo, pero
claro,
supongo que alguien te diría, oye, ¿y si no?
Claro, igual sería más de, no, céntrate, deja eso,
claro,
que te ha salido
claro
mal. Sí, a ver, puede ser que hubieran comentarios de ese tipo. No sé, no creo, porque si es algo que hiciera en mi tiempo libre y tuviera una estabilidad económica de trabajo, creo que ahí en ese caso sería como, ah, bueno, pues mira, si quieres hacer eso como hobby, pues hazlo, ¿no? Si quizás dijera, no voy a dejar el trabajo... y vamos a lanzarnos a hacer videojuegos otra vez, quizás ahí sí que sería el rollo de hostia, espérate, que esto puede no salir
pero
muy bien, ¿no?
Que también sería lícito, yo creo, que lo hicierais.
Claro, sí,
o sea,
el
problema yo creo ahí está en que demos por hecho, o el entorno diese por hecho, que lo normal después de que se fuera todo al carajo es coger un curro normal, tal, no sé qué, y hacer un tu rato libre hasta que funcione, que hasta cierto punto es lo lógico y lo sano y lo seguro.
Ya has tenido tus 15 minutos de fama.
Claro,
ahora, como
todo, se
intenta
una vez. Que es como, que es un poco el tema de este podcast. Lo has intentado una vez y ya está. Has agotado tú. No, joder, pues inténtalo dos veces.
Pues
si lo hago en cabeza y no me arruino y no me endeudo y no tengo que venir el cuadro del frac a mi casa, yo qué sé, puedo intentarlo más veces.
O sea, yo creo que sí. O sea, es que aunque tuvieras 50 años, 60, o sea, podrías volver a intentarlo y decir,
a mí,
quiero intentar volver a hacer
con
esto.
Con la educación que tenemos me parece una imagen súper marciana. Eso, con 50 años volver a intentarlo.
Claro.
Yo lo intentaré, pues solamente porque soy un cabezón y soy de Aragón y somos así. Pero no me lo imagino realmente. No me imagino a mí con 50 años haciendo, sí, vamos a hacer un juego de cyberpunk, no sé qué.
Ya.
Lo
claro,
haré, pero
se
me hace raro.
Sí, sí, yo creo que se hace raro, pero es cada vez pienso, joder, ¿y por qué no? ¿Sabes? O sea,
no,
es que realmente
supuesto, claro,
si es algo que te motiva, si es algo que tal, creo que sí que es lo suyo, ¿no? El perseguir esas cosas que al final, joder, la vida, pues, yo qué sé, está para eso, ¿no?
Claro.
Para vivirla y para hacer las cosas que te gusten, ¿no? Entonces...
¿Qué quieres hacer? ¿Volver hacia el norte, hacia el sur o damos la vuelta por ahí?
Vamos por aquí, un poco hacia allá y luego volvemos otra
Pokémon
vez.
¿Tenéis Pokémon en
Benimaclet? ¿Cuál es ese?
¿Eh?
Es un...
¿Cómo se llama?
Kingslore, el cangrejo.
Sí, el cangrejito.
Ese no sale en el Arceus.
Ah, digo, ese no lo conozco,
no lo conoces.
Que solo conozco el Arceus.
Ese es para los millennials y los boomers.
Que,
¿tú qué harías?
Yo.
O sea, ¿cómo sería esta situación para ti si eso dentro de... Bueno, la misma situación que has dicho, vaya, dentro de un año se va toda la mierda.
Me busco un curro de videojuegos.
¿Tú sigues en los videojuegos?
Me cago en Dios. me meto donde sea, me dejen diseñar, escribir, programar. Yo me meto ahí,
está bien.
No me suelto hasta que me sangren los dedos.
Muy bien.
Y intento ahí ganar de nuevo experiencia, confianza, contactos... Sí. Sacar mi energía para en el tiempo libre hacer algo más. Pero es que O sea, lo tengo claro. Y si tengo 60 años y me he jubilado y no lo he conseguido, digo, de puta madre, una pensión, hacer videojuegos, 65
sí,
años,
también,
mi polla,
claro,
pum,
claro,
pum, pum, pum.
Sí, sí, sí.
Mi brand es el jubilado, ¿sabes?
Ya, pero ¿tú crees que tu situación privilegiada, en el sentido no ofensivo de la palabra, te hace pensar que llegados a ese punto podrías hacer eso sin problema, en el sentido de pues, encontrar un curro en videojuegos? Obviamente eres Jordi de Paco.
Yo creo que...
hay que decir, obviamente,
con el currículum
lo vas a tener más fácil.
Podría
yo,
conseguir.
Yo, por ejemplo, no lo tendría tan fácil, creo. Entonces, a eso me refiero.
Sí, o sea, sin duda... O sea, ahí ya tendría que hacer el ejercicio de...
Que te lo has ganado, por cierto.
Viene un brujo de otra dimensión y borra mi pasado. Porque yo utilizaré...
No, o la industria colapsa y ya no hay, ¿sabes? Como que no hay tanto trabajo, por ejemplo.
O sea, si no consigo encontrar un curro de eso, pues me metería en un sitio de hacer hidden objects, ¿sabes? juegos de mierda, lo que sea, en plan, me meto a hacer...
Es otra opción, ¿eh? Es verdad, sí, sí.
Bueno,
para casino.
Perdón, un segundo, voy a aclarar, o sea, porque he hablado muy rápido, porque estaba motivado por mi lucha al regreso, los hidden objects son juegazos, lo siento.
Oye, yo juego son hidden objects de vez en cuando, que y me veo un vicio que
sí, sí.
Encantadísimo, por favor, si alguien alguna vez tiene una empresa de eso y mando currículum...
que me coja.
No, que lo he dicho, que estaba, que es un calentón, que me molan esos juegos también.
Sí, no, pero es verdad que esa opción no la había pensado, ¿no? Quizás irte al otro lado de juegos que tú no
harías.
Claro,
yo no he entendido como algo ofensivo o malo, sino eso, una parte de los juegos de tipo casino
fuera de mi industria. Sí,
claro. Obviamente a mí no me gusta y no concuerdo mucho con ellos, pero si tengo que buscarme el pan, pues es que igual tengo que acabar ahí.
Claro, igual,
sí. Claro.
Sí, o sea, yo buscaría como lo más, y si no hay de eso, pues lo que sea tangencial a esa industria. O si no hay de eso, algo creativo, ¿sabes? En la industria de juegos de mesa, en la industria de producción de vídeo, en lo que sea, pero necesito crear.
Sí, yo algo creativo también, claro. Pero
y,
creo...
Sí,
claro.
O sea, y puede ser que no pase nada de eso y me tenga que buscar un curro de camarero.
Sí,
pues lo haré.
Claro.
Mientras sigo buscando dónde meterme en la industria. Pero es como que necesito seguir nadando para sentirme vivo, porque en el momento en el que dejo de intentarlo, yo, o sea, es que fue lo que me llevó a hacer videojuegos, que estaba en un trabajo. Que no veía proyección ya de nada y me dice la pregunta drástica de si no hago nada al respecto, así es como me voy a morir.
Claro.
Si no cambio nada, ya tengo una rutina asegurada, felicidad hasta que me muera, todo es algo que a lo mejor quiere mucha gente, ¿no? Un sueldo estable.
Es donde estoy ahora, 100%.
Entonces ahí pues te puedes acomodar y,
claro.
Y está súper guay estar cómodo porque la ambición es una maldición también.
Sí,
pero es que yo, es eso, me necesito estar tomando decisiones activas que me hagan sentir... que estoy persiguiendo algo, que me estimule, que me desafíe, a pesar de que me lo hace pasar peor, que muchas veces hay días que le digo a Marina, y esto pasa muchas veces en casa, joder, es que me cago en Dios, ¿por qué no trabajo en el McDonald's?
Y yo te digo, no te gustaría trabajar en el McDonald's.
Eso es.
Pero eso no suele decir gente que no trabaja en el McDonald's.
Claro,
eso es. Es mi desesperación hablando, en plan de, estoy hasta la polla de tomar decisiones y desafiarme a mí mismo y el crecimiento personal, necesito rendirme.
Quieres algo que te digan lo que hacer, ir a eso y ya está, ¿no?
Inmediatamente me arrepiento, o sea, no quiero trabajar, o sea, gente del McDonald's, si alguna vez mando currículum, rechazadlo.
Mi hermano trabaja en el McDonald's, le digo que te pegue.
Venga, pues eso, o sea que... echadme, decidme...
No, pero fíjate, eso sí que enlaza con la deuda mía. Yo cuando estábamos en No One Studios, y al principio pues, no tienes dinero y solo estás con tus colegas haciendo el juego y ya está, yo trabajaba en un supermercado, que no me decía el nombre porque ya no me pagan. Entonces, lo que hacía yo era que trabajaba los fines de semana en el supermercado y entre semana estábamos en la oficina que habíamos montado y tal. Entonces, el día clave era el viernes, porque el viernes iba por la mañana a la oficina a trabajar con mis colegas en nuestro superjuego multiventas. Y a mediodía me bajaba al supermercado a trabajar, que además por suerte me caía la incubadora, estábamos al lado de la tienda. Entonces el paseillo desde que salgo de la oficina hasta que entro al supermercado, creo que ha sido el trozo de Zaragoza más depresivo que he recorrido en mi puta vida. Con diferencia.
Sí, sí.
Porque pasas de tu sueño a la realidad.
Dios mío.
Hay que currar, tienes que pagarle el autónomos y etc.
Joder, es que
claro.
A mí me comería la frustración, la verdad. Encima de que sea directo, de que sea directo el enlace, de tengo que levantar las manos del teclado e irme al supermercado.
Sí, sí. Era un choque muy fuerte, pero por aquella época, como estaba haciéndolo para levantar mi sueño, lo hacía con mucho gusto.
Claro.
Entonces yo llegaba a la tienda, además mis compañeros eran súper majísimos, me comentaban, ¿qué tal te va? Tal, no sé, os vimos ayer, tal, en el bar, tomando un torrezno, no sé qué. Sí, sí, pues el juego va muy bien, vamos avanzando de puta madre, ¿no? Que ahora me acuerdo de esa época y eso, el paseillo sí que era bastante triste en realidad.
A ver,
fueron 2 años, yo creo.
En momentos en que he estado trabajando y aún así hacía videojuegos, recuerdo siempre como revolverme dentro de la empresa, aun cuando estaba de programador web o cuando estaba diseñando máquinas tragaperras para Facebook, que fue mi último empleo antes de...
A mí justo comentábamos antes.
De dedicarme a hacer videojuegos, y en ambos era como que me metía ahí, me habituaba al funcionamiento de la empresa, me hacía rollo y enseguida me empezaba a comer algo por dentro de tengo que hacer algo, y empezaba a pedirles, quiero, ¿puedo entrar a las 7 de la mañana, no comer y salir a las 4 y hacer toda mi faena, por favor? Porque necesito salir de aquí y empezar a hacer mis cosas. Y en la empresa esta de máquinas tragaperras para Facebook, lo voy a decir ya porque ha prescrito, curraban mis cosas dentro de la empresa. O sea,
ya.
Y si alguna vez me tenéis que contratar, no lo haré en vuestra empresa, ¿eh? Eso era un caso excepcional.
Yo diseñaba juegos en el papel del ticket de la compra. Buah, arrancaba trozos y cuando tenía que hacer, que siempre te dicen cosas que hacer, entonces pido perdón a mis jefes de aquella época, me ponía en la caja cuando no había clientes a diseñar juegos en el ticket. Joder. Y luego llegaba a la oficina y decía, mira, hacía así con el papiro, decía, mira, esto es un juego que nunca haremos, pero que sepáis que está diseñado.
Eso es nivel 8 millas, ¿eh? Me imagino la película Eminem escribiendo ahí en la factura.
Era puta terapia, porque yo estaba en el trabajo rutinario de 8 horas haciendo todo el rato lo mismo. Si no hacía eso, me estaba muriendo por dentro en la cabeza.
Ya,
claro. O sea, tenía esas ideas que sacarlas. Pues yo que sé, un Battle Royale en un supermercado en el que, pues, en plan como de terror, entonces puedes combinar un melón con una bengala y haces una bomba y no sé qué. Pues ya no vas a hacerlo,
es que,
pero... Sí, sí. le das salida, ¿no?
Yo creo que en un curro a lo mejor... Yo es que me siento más culpable por eso, ¿eh? O sea, en un curro que a lo mejor es más... Que en realidad no tienes nada que hacer, pero te obligan a estar siempre activo porque tienen que justificar tu sueldo, pues veo guay escaquearse para hacer esas cosas. Pero en mi caso... Es rollo... Me siento en plan que además estaba sentado en un escritorio, tenía mi propio ordenador, pedí que me pusieran una pizarra para diseñar, tenía ahí, me compraban libros de game design, o sea, me mimaron de puta madre y aún así es que yo tenía momentos que andaba, mira, no hay nadie ahora mismo en la oficina, abro aquí, me pongo a hacer mis movidas de videojuegos, tal.
Sí.
Ok, volvemos a la culpa de que tú estabas en una situación privilegiada.
Sí.
Y por ejemplo,
sí.
Cuando hablamos tú y yo, yo te comento cómo estaba yo, te hace sentir mal, ¿no? En plan, ahora que lo pienso, pues no estábamos tan mal. No es verdad, porque cada uno tiene sus circunstancias y ya está.
Sí, o sea, me hacía feliz diseñar máquinas tragaperras para Facebook, pero me siento que era privilegiado porque, si vengo aquí a pensar, o sea, encima, ser diseñador, que nunca, siempre había sido mi sueño, como quería de pequeño, quiero hacer los juegos, pero los quiero hacer como Hideo Kojima, que él ni programa ni nada. En plan, él
solo habla y
le dice a la gente lo que tiene que hacer y lo hacen. Y en esa empresa estaba un poco así, solo que no estaba haciendo Metal Gear, estaba haciendo Slots Piratas 4. Entonces no me daba esa tasa de satisfacción, pero sí que era un curro solo de pensar, en plan, no me creo, estuve currando ahí casi un año y hasta el último día todavía pensando, no me creo que alguien me esté pagando 1.400 pavos al mes para que piense.
Por pensar.
Y no hago la mierda. Que claro, luego...
A mí era al revés, era 1.400 euros por no pensar.
Claro, sí.
O sea, haz esto y vete a casa, que a veces lo echo de menos, te voy a decir, o sea, cuando estoy jodido ahora, yo hago diseño gráfico. Y cuando estábamos en días así muy duros, digo, macho, reponer palés era cansado, pero era mucho más fácil.
O sea, aún te viene la tentación esa, ¿no? De decir, quiero dejar de pensar y hacer
es que tengo
una actividad física.
De mi anterior trabajo, yo estoy de excedencia.
Espérate, vamos por aquí, que si no, vamos a hacer el bucle de callejón sin salida ahí.
Iba a meterme por dentro a ver si veía gatos, pero no pasa nada.
No
creo que están escondidos
hoy.
Me está decepcionando
un poco el tema, ¿eh?
Un andar sin gatos, sí.
¿Podemos hacer un poquillo por aquí dentro? Porque están por ahí
están
escondidos.
Están ahí, vamos a buscar, a buscar gatos activamente.
Como si fuera Arceus. El Capseus.
Yo iba a decir, de hablar de una cosa última antes.
O sea, llevamos 47 minutos, ¿cómo te enrollas?
El capaz aragonés, te lo expliqué ayer.
Que es que había como un tema más que comentaste, que es el tema de, si no recuerdo mal, capitalizar tu ocio para como sacarle rentabilidad, ¿no? En plan, como aprovechar todo el tiempo que tienes para eso intentar que se convierta en tu trabajo o algo así, ¿no? Entonces... ¿Tú piensas qué es lo que estás haciendo ahora, haciendo videojuegos en tu tiempo libre? ¿O lo estás haciendo de manera... sin pensar en eso, sin pensar en ese futuro...
Creo que...
¡Un gato! ¡Hemos visto un gato! ¡Viva!
Programa salvado.
¡Uf, menos mal!
Estaba tenso.
¡Otro gato! ¡Venga, vienen todos de golpe! ¡Míralo en la sombra!
Son tres minutos de gatos y cerramos ya.
¡Venga, tres gatos hemos visto de golpe! ¡Combo! ¡Gato!
¿Qué más?
Bueno...
Yo de repente...
Pues, lo que iba a decir es que creo que lo estoy haciendo ahora con vosotros, realmente. O sea, me siento un poco culpable, porque... O sea, no culpable, ¿no? Pero en el sentido de que creo que hasta esto lo estoy capitalizando. Para en un futuro, cuando yo intente vender un videojuego, poder decir, mira, de Constructing, son colegas, ¿sabes?
Me he hecho una foto con ellos en el...
Que no lo hago por eso, pero... Exactamente, pero lo estás todo el rato pensando, en el fondo. Estás como... Tienes como una subrutina en la cabeza... que te dice, pues está bien, ¿no? O sea, te va a venir bien también. Vas a aprovechar dos por uno,
sí, porque,
¿sabes?
O sea, no es que sea exclusivamente hacer el artículo ese y tal, no es voy a escalar en mi carrera de reportero, sino que realmente es, joder, 4 días con esta peña, pues sin duda ha sacado un contacto de aquí ya.
Claro, que yo no lo pienso así, pero cuando estoy en modo mal pensando hacia mí mismo, por así decirlo, o sea, sintiéndome culpable, sí que lo veo. Digo, joder, igual se piensan que me he acercado, ¿sabes? Por tener el contacto y que luego me presenta el de Devolver, ¿sabes?
¿Qué estás viendo,
es
Marina?
Está justo aquí debajo.
Uy, lo tienes en el pie.
Ay, es que
ay, qué guapo.
Estaba tan cerquita que no podía.
Qué susto. Era un poco como el tren de las brujas, se te tiene menudo susto.
Estaba muy dormido el gato.
Es que están aquí en esta zona, están como escondidos por dentro de los arbustos estos. Entonces están como.
Hacer una foto y si se ve saldrá en el artículo.
Venga. Está ahí posando además el gatico.
Tiene que haber traído premios para tirarse.
Listo.
Te iba a decir, inciso en esto, breve inciso,
¿vale?
O sea, yo soy alérgico al networking y no está pasando esto aquí. O sea, networking
no, para nada.
Está bien cuando es un efecto secundario de vivir y compartir las cosas y tal, pues sí, haces una red de contactos, de apoyo, ya no solo empresarial, sino emocional, creativo, me encantan las redes de apoyos y comunidades. En networking, o sea, si, no sé, es como que lo huelo o lo noto, estoy muy en guardia de eso, y si hubieras venido de manera interesada por eso, creo que hubieras llegado a entrar en la casa. No que te hubiera echado llegar, sino que yo ya te conocía de antes, de contactos en las redes,
Sí,
es eso.
No, pero sí que es verdad que eso, cuando estás en esos ratos de autoindulgencia y mirándote a ti mismo mucho y viéndolo todo mal, sí que lo piensas.
Ya.
Y por ejemplo, nosotros ahora cuando hemos hecho un plan, en plan, vamos a volver a hacer juegos, ¿no? Y nos hemos hecho un mini planning, ¿no? Del año, cómo queremos llevarlo, pues, al final tienes que organizarte un poco. Y al principio propuse, vamos a grabarnos una serie de vídeos, porque me gustaría documentarlo de cara en el futuro si sacamos algún tipo de documental en YouTube. Y me pareció muy buena idea y a mí también, y la tenemos pendiente. Pero sí que me di cuenta que los primeros meses no lo iba a hacer. Porque me di cuenta que ya estaba otra vez volviendo a comercializar mi ocio de manera salvaje.
Claro,
sí, nos tenemos que grabar, si se pone a hacer una función en un real, corre, grábalo, ¿no? Que lo tengo que tener.
Sí.
Hostia, no, tío, no puede ser. Pero estás todo el rato pensando en eso porque tienes que hacer followers para que luego tu juego sea conocido para poder venderlo.
Claro.
Yo no quiero hacer un juego primero y luego ya veremos.
Sí, esas tentaciones las he tenido yo mogollón
muchísimo,
de pensar.
Muchísimo.
Claro.
Me quiero hacer un documental.
Ya.
Sí, tal cual.
Sí,
y de hecho cuando me Squid Pro Cubo, porque cuando dijiste de venir a hacer el Vertical Slice y dije, joder, de puta madre que venga alguien 4 días a mirarnos. Mírame, Johnny, mírame. Escribe sobre mí. Sí, o sea.
Claro, pero efectivamente yo este artículo lo concibo como algo artístico, porque para mí es una obra de autor, va a ser mía, va a ser desde mi perspectiva, y de hecho puede ser que alguna cosa no os guste como está escrita, pero seguramente no la quiera cambiar. Es probable, porque al fin y al cabo es mi artículo, mi texto. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo se puede sobreentender como una promo.
No, pero es lo que te dije, no es. O sea,
claro.
En el proyecto Ideal Loop no es lo que nos va a dar el boost de ventas y
no,
a nosotros
no,
tal, pero es el gusto de que exista un artículo sobre nosotros, algo más. Al final tenemos cierta vanidad que alimentar también, aunque sea algo vergonzoso, pues
sí,
a todo el mundo le gusta que.
Es que sois unos flipados, eso la gente igual no lo sabe en el andar.
Sí,
pero
sí. O sea, me gusta que me hagan fotos y me hagan preguntas. Y es que a quién no, el que diga que no es un poco mentiroso. O sea.
No sé, para mí, yo creo que es como sentirte. O sea, joder, que está bien sentirte bien con lo que has conseguido y que eso.
Claro,
pues
claro.
Que hagas este reportaje y tal es como, joder, nunca lo hubiera pensado, que podría pasar esto. ¿Sabes? Entonces, que esté pasando es como de puta madre, ¿no? En plan, hemos hecho algo guay, ¿no? Como para que estas cosas pasen. Vamos por aquí y salimos ya por
vale.
el final.
Y cerrando el círculo, a mí este artículo me ayuda en mi propósito de volver a hacer juegos con 33 años. Porque una de las formas de reactivar la chispa creativa es juntarte con otra gente que tiene chispa creativa viva.
Claro.
Y, por ejemplo, ayer estábamos jugando a vuestro nuevo juego y me contáis tal, no sé qué, y estaba súper emocionado, primero porque me gustaba el juego y segundo me estaba pensando, Juan, cuando llegue a Zaragoza, me siento al ordenador y le den por culo a todos, ¿sabes?
Sí. O sea, a mí eso me pasó cuando fuimos al Indie Day en octubre, creo que fue por ahí,
sí.
que estábamos ahí en un momento bastante bajo y tal, me llenó muchísimo otro gato. de creativamente. Es que sí. Me llenó mucho creativamente estar con otra gente y ver eso, ¿no? Gente que tenía ahí el stand con sus videojuegos y tal, hablar de eso con otra peña, el estar hablando de la vida, ¿no? Incluso, no ya de videojuegos ni nada, sino de la vida creativa,
claro,
de movidas. El ver a otra gente que lo consigue más o menos, que hace eso, yo qué sé, de todo, ¿no? Que dices, qué guay, ¿no? Yo también quiero tener esa energía,
hecho,
¿no?
Este fin de semana contagiarte hemos hablado mucho de videojuegos, pero también mucho de otras cosas.
Sí, sí, claro, realmente
y,
sí.
Y efectivamente es que todo es un conjunto.
Claro.
Y el tema es eso, que parece que llegas a una edad en el que eso se pierde, ya no es un conjunto. Mm. Tienes que separarte de un trozo de ese conjunto.
Sí, sí.
Vamos a ir cerrando el programa.
Sí.
Que nos queda un poco más larguito, pero está bien, estamos en
claro,
la marca.
Que... Está,
estamos... Ha sido buen material, ha sido buen material.
Sí, creo que ha estado muy bien, muchas gracias.
Estaba un poco tenso porque parece como que tienes que decir cosas muy interesantes en este tipo de podcast.
No. Para nada.
¿Qué va?
Sí. O sea, creo que este es como...
Es el más no chill, sé, el programa más chill.
Sí, pero desde fuera siempre tiene la presión, ¿no? Decir, tengo que hablar cosas muy interesantes, que si no la gente va a pensar que eres idiota.
lo entiendo, lo entiendo.
Sí, sí,
pero
sí,
que...
sí, no, pero es anecdótico.
Sí, sí, sí.
Que,
a mí me parece muy interesante y muy guay todo.
Sí, está guay.
No sé.
Que muchas gracias por escuchar el programa Andar, que se publica en anaitgames.com. Dadnos el like, el share, el retweet, dejadnos comentarios.
Seguidnos en las redes, que no tengamos que estar comercializando nuestro ocio, por
eso
favor.
Es, seguidnos a todos.
Sí, sí, sí.
Seguidnos todas nuestras arrobas, las seguís.
Sí.
Que nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Bueno, nos escucháis la semana que viene.
Sí.
Ojalá fuera esto en dos direcciones.
Ya ves.
Que puede ser en dos direcciones si nos mandáis comentarios en internet, en el vídeo de YouTube o en el Twitter y contestaremos a vuestras preguntas.
Sí.
Que pues hasta la próxima realmente.
Sí,
os
claro.
Dejamos con un poco de soniditos de aves del Parque de Jardines del Real.
Un abracico.
Adiós.
Adiós.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.